Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy los cortes de agua como medida de ahorro ante la sequía afectan ya a más de 260.000 malagueños. Ayer avanzábamos el mapa, te contábamos el mapa de la sequía en la provincia, las restricciones que a día de hoy mantienen activas distintos municipios, distintos ayuntamientos por la falta de lluvias. Si la situación no cambia, ya sabes, de manera drástica esas restricciones se van a ir ampliando a medida que avancen las semanas. Es una situación que preocupa al ciudadano, es evidente, y que ha puesto a trabajar a las administraciones. Sobre la mesa, medidas tan extraordinarias en caso de necesidad extrema, como la de traer agua en barco al puerto de Málaga para desde allí distribuirla a los municipios con más necesidad. Buques con capacidad de hasta 100.000 metros cúbicos de agua, aunque esta medida de emergencia se pondría en marcha si no llueve de aquí al verano, desde la Junta de Andalucía ya acortan los plazos y le ponen fecha, como cuenta en estos micrófonos en COPE Más Málaga el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Fernando Fernández.
Se está trabajando ya en ello, y que efectivamente si pasar la Semana Santa en el mes de abril, mayo como mucho, estuviéramos en una situación límite como la que estamos ahora, pues indudablemente esa opción pasaría a ser una realidad y por lo tanto habría que llevarla a cabo.
Esta medida de traer agua en barcos está en el horizonte de la Junta de Andalucía, una administración que en Málaga comenzó a trabajar en infraestructuras de emergencia en el año 2020.
Que era el trasvase Innájar, que por cierto estamos esperando todavía que el Gobierno de España autorice ese trasvase de 4,90 hectómetros cúbicos para la zona norte de la provincia. La autovía del agua, que se está ya se han encargado la realización de proyectos de varios tramos y se está trabajando en ello. Y el abastecimiento también al Bajo Guadalhorce, con una actuación también que se está llevando a cabo en el municipio de Laurín de la Torre.
Bueno, pues eso, empezó a trabajar en eso la Junta de Andalucía en infraestructuras de emergencia en el año 2020. A día de hoy se desarrolla la estrategia Sequía Plus, que se centra en buscar nuevos recursos hídricos a través de la localización y la puesta en marcha de pozos que están en desuso. Además, desde el año 2021 se han elaborado 3 decretos de sequía centrados en el aprovechamiento de agua regenerada. La próxima semana el Gobierno andaluz va a publicar oficialmente un cuarto decreto con nuevas medidas.
Se van a implementar una serie de desalobradoras para que esos pozos, que en este momento no son aptos para el consumo, dirigir esos recursos principalmente al abastecimiento. Y esas desalobradoras van a ir principalmente en la zona del Trapiche, en los pozos del Fuengirola y en la zona de Guadalmanza, que también está en la costa del Sol Occidental, en la zona de Estepona.
Y con esa situación preocupa la llegada del verano, cuando algunos municipios llegan a triplicar su población con la llegada masiva del turismo. El delegado señala que aunque las medidas de las administraciones son importantes, los ciudadanos también deben ser conscientes y responsables.
No es cuestión de alarmar, pero sí es cuestión de concienciar y de decir la realidad que tenemos. Es decir, los ciudadanos tienen que saber que hay una falta de recursos hídricos muy, muy importante, y que puede llevar consigo el que las restricciones durante este verano sean muy, muy importantes.
Hola, ¿qué tal? Es martes, es 23 de enero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Porque precisamente no vamos a tener tampoco hoy lluvia, ya lo avanzaba el hombre del tiempo, en lo que queda de mes de enero, desde luego, nada de lluvia. Hoy cielos completamente despejados, eso es lo que vemos si miramos al cielo. Y como te avanzábamos, lo más significativo es la subida de las temperaturas. Hoy vamos a alcanzar los 19 grados de máxima en Marbella, 20 grados de máxima se espera en Vélez Málaga, 21 en Antequera y también aquí en Málaga capital, y 23 grados de máxima están previstos en Ronda. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, tendremos una jornada similar a la de hoy, con cielos azules y temperaturas altas. En algunos puntos del interior de la provincia, incluso 10 grados por encima de la media en el mes de enero, en este mes de enero en Málaga. Eso es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en los próximos días. Temperaturas muy altas. Nos situamos en las carreteras. A esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, solo tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Hay otras historias a esta hora, 12:35 minutos, que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. La historia que te vamos a contar suena así. Así suenan las carreras ilegales que se venían celebrando en distintos puntos de la ciudad de Málaga, que congregaban a decenas de personas. Uno de los principales organizadores de esas quedadas ilegales de vehículos acaba de ser identificado.
Se trata de un joven de 19 años que gestionaba un grupo de WhatsApp con casi 1.000 integrantes, grupo a través del que organizaba de forma explícita las quedadas, y no solo en Málaga, también en otras localidades como Alhaurín de la Torre, Cártama o Benalmádena. Llegaba a reunir a cientos de personas y esas reuniones sin autorización están prohibidas por la ley. Eso, además del peligro que suponen las carreras ilegales.
Faustino Aguilar es inspector de la Policía Local de Málaga. Faustino, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Dónde y desde cuándo se venían celebrando esas carreras ilegales?
Bueno, realmente con esto de las carreras ilegales se ha generado una cierta alarma social y no son tantas. Y nosotros venimos controlando e investigando este tipo de carreras desde hace 2-3 años y demás, con una fiscalización en redes sociales pues bastante fuerte por parte de integrantes nuestros del GIP. Se controlan, en fin, todos los fines de semana, en ese horario tarde-noche, y en determinados puntos que se producen en nuestra ciudad, como pueden ser ese polígono Trevelle, ese recinto ferial, la carretera Azucarera Intelorce o el centro comercial también IKEA que tenemos aquí en la ciudad.
O sea que si lo anunciaban en las redes sociales y además prácticamente eran todos los fines de semana y prácticamente en los mismos puntos, es evidente que los teníais más que localizados, ¿no?
Sí, las localizaciones son siempre las mismas. Ellos necesitan de un espacio amplio donde concentrarse y demás. Luego, en redes sociales, sí es cierto que se van rastreando continuamente y periódicamente, pero estas convocatorias se hacen prácticamente 30 minutos, 20 minutos antes para no ser detectados. Pasa que, bueno, con efectivos nuestros de policía local tenemos ya prácticamente controlados los distintos puntos y en cuanto vemos alguna afluencia de coches ya empezamos nosotros a intervenir.
Faustino, y esto, el organizador que ha sido identificado, ahora te preguntaré qué puede pasar con él o qué va a pasar, pero en todo caso, ¿esto con qué fin lo hacen? O sea, ¿para qué se reúnen? ¿Existe un grupo de WhatsApp con casi 1.000 integrantes, o sea, 1.000 personas que desde luego están interesadas en asistir a este tipo de carreras? ¿Esto para qué lo hacen?
Mónica, son modas. Al igual que está el culto al cuerpo, la gente que empieza a asistir o ir a los gimnasios a cuidarse mucho, hay gente, hay un amplio colectivo que le gusta muchísimo el tener muy cuidado sus coches, el ponerle la última tecnología, el ponerle una determinada llanta, una determinada goma, y además es un público muy respetable y la inmensa mayoría pues son ciudadanos ejemplares, por decirlo de algún modo. Cuando hemos intervenido y hemos estado con ellos supervisando todos los vehículos, la documentación, si ese tipo de ruedas, llantas están autorizadas o han pasado su correspondiente ITV, están al día de todo, con su seguro, los coches están perfectos. Sí es cierto que hay un pequeño porcentaje, bueno, que se extralimitan, empiezan con sus aceleraciones, con sus carreras, y ahí es donde empezamos a intervenir nosotros. Y somos tajantes, eso no se puede permitir.
Claro, porque lo ilegal no es que se reúnan a enseñarse sus coches, están estupendos, ¿no? Lo ilegal es que superen una velocidad determinada, porque al final se pone en riesgo a todos los asistentes.
Okay. Efectivamente, entramos ya no solo en infracción administrativa, sino incluso en algunos delitos contra la seguridad vial, esas conducciones temerarias, eso está contemplado en el Código Penal, o esas carreras ilegales donde además ponemos en peligro la vida o la integridad física de cualquier espectador que tengamos allí presente. Y ahí sí es cierto que la policía local se emplea con todas sus armas.
¿A qué se enfrenta este joven, supuestamente el organizador de las quedadas?
Claro, este ha costado un poco las redes rastrearlo y localizado, y nos ha sorprendido enormemente pues la edad del joven. Se trata de un chico de unos 19 años y a lo máximo que se enfrenta pues una sanción administrativa. Aquí se le levanta un acta, pero por esa concentración de jóvenes sin autorización previa, y donde en esas quedadas, que son prácticamente multitudinarias, se llega a poner en peligro un poco la vida o la integridad física de todo el que esté allí congregado. Esa sanción, pues parte, son sanciones bastante elevadas que impone la subdelegación del gobierno, y se enfrenta desde 30.001 euros a 600.000 euros. La primera sanción que le pueden imponer irá en esa cuantía menor, pero hablamos de 30.000 euros, aunque es una cantidad muy a tener en cuenta.
Eso es el organizador. Supongo que asistir a este tipo de carreras como público para ver, ¿eso no es ilegal o sí?
Eso no, no tiene ninguna, no comete ninguna infracción administrativa por el simple hecho de asistir, siempre y cuando, pues, evidentemente, no infrinja ninguna norma de la establecida en la Ley de Seguridad Vial.
Estamos hablando con Faustino Aguilar, es inspector de la Policía Local de Málaga. Faustino, aquí que siempre somos muy peliculeros, que nos encantan las películas de acción, pues nos imaginamos para investigar este tipo de cosas, pues a algún agente infiltrado entre esos jóvenes con su gorra, su mochila, así, en fin, no sé. ¿Así es como se investiga esto o es al final, como decíamos, a golpe de ordenador y de observar las redes sociales?
Hay un poco de todo. Nosotros preferimos no descubrir nuestra herramienta y el modus en el que operamos, pero tenemos un poco de todo. A través de ordenador y rastreando redes, como hemos dicho, pues tenemos gente especialista en este sentido, en esas ciberpatrullas que le llamamos nosotros, y tenemos policías de paisano también que con una mochila y una gorra pues también se infiltran en esos grupos de quedada y demás. Nos resulta curioso porque hay muchas veces, dentro de esos integrantes o de esos asistentes a las quedadas, nos facilitan información porque ellos rehuyen de determinados comportamientos y nos pasan vídeos, matrículas y demás, donde identificamos vehículos que cometen infracciones o alguna conducción temeraria o algún que otro derrape, y nosotros ahí ya empezamos a intervenir y en muchos de los casos instruimos algún delito contra la seguridad vial.
Pues Faustino Aguilar, inspector de la Policía Local de Málaga, muchísimas gracias por, al final, por leerle voz a esto, a esto que habéis conseguido, que es al menos de momento parar carreras ilegales con el riesgo que supone, entre otras cosas, para los asistentes. Faustino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se ha saldado con la detención de 6 personas que robaban cargamentos de droga a otros narcos. El grupo criminal que ha sido desarticulado estaba asentado en la Costa del Sol y actuaba tanto en el sur del país, aquí en el sur de España, como en la zona del Levante.
Durante la operación se han realizado media docena de registros, 5 en viviendas y 1 en un taller mecánico, todos ellos en Mijas. Se han intervenido armas cortas, munición, material electrónico, indumentaria de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un dron, 6.000 euros en efectivo, 3 vehículos, 3 coches y una moto. Como decimos, hay 6 detenidos, todos ellos de nacionalidad española y marroquí. Una de esas personas está ya en prisión.
Y hoy Salvamento Marítimo ha establecido un sistema de búsqueda extensiva de los 2 jóvenes de Ceuta desaparecidos hace ya una semana en aguas de Marbella tras la avería del motor del barco en el que salieron a pescar. Se les perdió la pista a 32 kilómetros de la costa marbellí. Carmen, ¿qué significa en la práctica eso del sistema de búsqueda extensiva?
Pues para que lo entendamos, es lo que se ha conocido siempre como los radioavisos, es decir, que consiste en avisar a todas las embarcaciones que navegan por la zona para que tengan constancia de que hay 2 jóvenes desaparecidos y comuniquen cualquier información al respecto que puedan tener. A diferencia de los últimos días, ya a partir de hoy no se prevé que Salvamento Marítimo en esa jornada tenga desplegados medios específicos realizando la búsqueda, es decir, que ya no va a haber barcos, tampoco se va a buscar por aire con un avión que también en los últimos días ha venido trabajando en esta búsqueda, así que ya desde hoy se realiza esa búsqueda, como decimos, extensiva a través de radio avisos a los navegantes de la zona.
Una hora y 45 minutos de reunión, con buenos propósitos, aunque sin acuerdos. Te hablo del encuentro que han mantenido los líderes provinciales del Partido Popular y del Partido Socialista, Patricia Navarro y Daniel Pérez.
Los populares han exigido inversiones que corresponden al gobierno central, es donde gobierna el PSOE, y los socialistas han hecho reclamaciones que corresponden fundamentalmente a la Junta de Andalucía, también a la Diputación Provincial, que en todo caso gobiernan el Partido Popular. La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, emplaza a su homólogo socialista a un próximo encuentro.
Un punto de partida para seguir trabajando en un documento de acuerdo que hemos quedado en intercambiarnos los próximos días y que, bueno, pues sentará las bases, establecerá unas líneas generales de trabajo conjunto en pro de Málaga y en pro de los malagueños.
Y el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, también se muestra abierto a mantener el diálogo con los populares.
Hemos hablado de la necesidad de mejorar la infraestructura en nuestra provincia, eso es algo que nosotros reconocemos y vamos a seguir peleando, y todo lo que sea bueno para la provincia de Málaga, todo lo que sea mejorar y alcanzar mejores cotas, el Partido Socialista siempre va a tener la mano tendida para trabajar, para dialogar y para incluirlo en los presupuestos.
Mañana comienza el top 16 de la Basketball Champions League para el Unicaja y lo hace con el futuro en el aire de la gran esperanza de la cantera del Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Y ese nombre del que llevamos hablando ya unos poquitos de años es Mario Sansuperi. Fíjate, debutó con el Unicaja con solo 16 años. Ha sido el jugador más joven en debutar con el primer equipo malagueño. Fue debutar incluso con la selección española sub-16. Fue designado mejor jugador europeo de ese europeo de baloncesto. Los equipos de la NBA también tienen puesto sus ojos en un futuro para Mario Sansuperi, pero por circunstancias Mario Sansuperi no termina de tener regularidad en el primer equipo. Ojo, el chico tiene solo 17 años, aunque en abril cumplirá los 18. Este año parecía que la competición europea iba a jugar más minutos, pero tampoco ha sido el caso. ¿Qué sucede? Que en verano hubo alguna oferta, alguna proposición para salir cedido a un equipo del EF Oro y esa acción de nuevo se ha vuelto a reactivar. ¿Qué es lo mejor para Mario Sansuperi y qué es lo mejor para el Unicaja? Que salga ahora cedido a Burgos, equipo del EF Oro, por lo tanto una categoría inferior a la Liga ACB, o que siga entrenando con el Unicaja y que siga progresando como jugador, pero sin jugar ningún partido y prácticamente ningún minuto. Va a escuchar al entrenador del Unicaja, Ivón Navarro, que explica su visión como entrenador.
Aquí hay tres formas de ver las cosas. Una es la del entorno del chico, que solamente le preocupa al chico y tiene una opinión. Otra es la del primer entrenador, la del entrenador del primer equipo, para el cual la prioridad no es el chico, es el primer equipo. Y luego está el club, que tiene que tener una visión panorámica de todo el cuadro, ¿no? Pues Alberto Díaz mañana no está, si Jonathan Barreiro no está, y Augusto Lima, como os he dicho, no está al 50%, somos cuatro cupos con Mario. Cuatro cupos con Mario. Si Mario se va, somos tres cupos. Eso por un lado. Por otro lado, parece ser que Mario está aquí perdiendo el tiempo con nosotros. Y no está perdiendo el tiempo. Se está haciendo jugador y está aprendiendo a tener unas herramientas que le van a ser bien al futuro.
Wow. El entrenador lo tiene claro.
Lo tiene clarísimo. Cuando habla de cupos, Mónica, en la Liga ACB tienen que jugar cuatro jugadores formados aquí en España, sean españoles o sean extranjeros, y en la competición europea tienen que jugar cinco jugadores formados aquí en España. Cinco, estaba hablando de cuatro si Alberto no está, porque Jonathan Barreiro seguro que es baja para el partido de mañana. Y claro, se le ponía el ejemplo de otras estrellas, de Luka Doncic en su día, Usman Garuba, es decir, jugadores que teniendo ese ratio de minutos tan bajo, pues luego despuntaron e incluso están en la NBA. Insiste.
Pero te decía yo, te preguntaba antes, sí, en la redacción, y este chico, si es tan bueno, es de aquí, nuestro, es tan bueno, ¿por qué no juega más?
Porque es que en Unicaja hay jugadores muy buenos, Mónica.
Claro, es que el nivel está tan alto que el muchacho, sí, es bueno, pero es que hay moles, sí, increíbles.
Mario Sansuperi, ¿no? Jugara en el Granada, con todo respeto para
sería
los
vecinos, la estrella.
La estrella no lo sé, pero jugaría buenos minutos y seguramente haría partidos muy, muy buenos. El problema es que aquí delante tiene a un Tyson Carter, tiene a un Cameron Taylor, tiene a un Nija Jedui, que evidentemente él ahora no está a ese nivel. ¿Pero qué es lo mejor para su formación? ¿Que se quede en el banquillo y entrene con ellos o que juegue minutos y tenga otra responsabilidad? Escucha lo que decía Ivón Navarro comparando a Mario Sansuperi con otro jugador que precisamente tiene su edad, es de su misma generación y que juega en el Real Madrid, que es Hugo González.
Yo tengo que defender la opinión del entrenador del primer equipo, que su prioridad es el primer equipo. Y Mario es muy importante en el funcionamiento del primer equipo, por lo que juega y por lo que trabaja, y por lo que nos permite en los entrenamientos y en los partidos hacer. Que sin Mario tenemos problemas a nivel de cargas de trabajo, ¿vale? E insisto, lo que hace no es solamente bueno para el equipo, también es bueno para él. Pero yo estoy hablando como entrenador del primer equipo, que es mi máxima prioridad, el primer equipo. Y yo al chico se lo he explicado. Es decir, yo no puedo decir, pues vete Mario que no pasa nada. No, sí que pasa. Al primer equipo le hace un perjuicio. Entonces es el club que tiene que valorar si el perjuicio al primer equipo compensa lo que se gana mandando a Mario fuera.
Pues esto ya saldremos de duda. Fíjate, en el caso del fútbol, Mónica, hemos visto a chavales jugando con 16 años y jugadores que han despuntado y luego se han mantenido y otros que no, que han tenido fogonazos de un partido, pero han tenido muchos minutos, ¿no? Lo hemos visto saliendo las segundas partes. En el caso del baloncesto es algo más complicado, Mónica, porque ya no solo es importante el talento que tiene, que evidentemente es muy importante, sino el aspecto físico. Si el físico no te acompaña al talento, la diferencia es brutal. Por ejemplo, Mario lo vemos jugando. Yo he tenido la ocasión de verlo últimamente jugando con el filial de Unicaja, que juega cuatro categorías por debajo de Unicaja, y ves que la evolución física de Mario es brutal. Lo ves jugando ahí con chavales que siguen siendo mayores que él y su evolución física es te iba a hacer una
palabra. Eso es mucho brutal, gimnasio, claro, mucho potaje.
Claro, pero tú ahora lo ves jugando a lo mejor con profesionales y dices tú, uf, pues todavía
le falta todavía
un poquito. Y la evolución, como digo, de Mario es espectacular y es brutal. Así que a ver lo que ocurre. A todo esto está entrenando Unicaja, pendiente de Alberto Díaz, que tiene una sobrecarga en el glúteo, a ver si puede jugar mañana frente al conjunto del Tofas Bursa. Y por cierto, que ya también se confirma que el Málaga va a presentar mañana a su último fichaje, a David Ferreiro, 35 años, ya ha pasado el reconocimiento médico, hoy está realizando la primera sesión de entrenamiento y seguramente el sábado ya podría jugar frente al Recreativo Granada. Por cierto, que a pesar de que el Málaga no ha ganado ni al Castellón ni al Ceuta, hay locura por las entradas, hay 3.500 entradas que le ha cedido el Granada al Málaga, y esta mañana desde las 8, las taquillas se abrían a las 10, desde las 8 había gente ya esperando que vayan las taquillas del Málaga para ir el sábado a Granada a las 4 para ese Recreativo Granada Málaga Club de Fútbol.
Ay, Dios mío, los aficionados del Málaga es que son...
Somos sufridores, hay que estar
sufridores
ahí.
Pero ahí estáis siempre. Gracias, Emilia. A las 3, Mónica. Todo el deporte.
Hasta luego.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado. Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Rincón de la Victoria, Torremolinos, Antequera y Torrox.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes. Hola, Álvaro, ¿estás por ahí? Bueno, pues algún problema tenemos. No podemos hablar con Álvaro Parte Arroyo, que es el responsable, que la persona que dirige el Banco de Inversiones Renta 4 aquí en Málaga, que son expertos en inversiones y que ya sabes, cada semana nos gusta contactar con ellos para que nos cuenten, bueno, pues cómo están los mercados financieros. Por dónde tenemos que tirar, qué importante es la cultura financiera que no solemos tener en general. Contactamos, Álvaro. Álvaro, buenas tardes, ¿estás ahora ahí?
Sí, por aquí estoy. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, Álvaro, lo primero, como siempre, háblanos un poquito. Actualidad en los mercados financieros, ¿cómo están las cosas?
Bueno, tal y como hemos ido diciendo, ¿no?, en las últimas semanas, el S&P 500 ha conseguido finalmente superar su máximo histórico de todos los tiempos, tanto el de cierre como el intradiario, ¿no? Y estos dos récords, pues, que venían desde las primeras sesiones de enero de 2022, ¿vale?, se superaron este viernes, en una sesión que fue histórica y liderada por las compañías tecnológicas. La verdad que se ha hecho buena la predicción de que Wall Street pues no suele quedarse tranquilo hasta que consigue este tipo de hito, ¿no? Y esta vez el detonante pues fue la presentación de resultados del mayor fabricante mundial de semiconductores, que es TSMC, esa empresa de manufactura de semiconductores de Taiwán. Y TSMC pues publicó unos números con una clara aceleración de las ventas en el final de año, el cuarto trimestre, un 14% más que el trimestre anterior, y sobre todo pues su consejero delegado dio estimaciones muy positivas para este año al prever una fuerte demanda de chips por los fabricantes de móviles y ordenadores y sobre todo por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.
Álvaro, ¿tiene tanta importancia los resultados de esta empresa? Me estás hablando de TSMC, que es una empresa de semiconductores de Taiwán. ¿Los resultados de esta empresa son tan importantes para marcar el conjunto del mercado?
La verdad que es un buen indicador, ¿no? Porque al final TSMC pues cuenta entre sus principales clientes con empresas como Apple o Nvidia y por eso pues sus previsiones son vistas como un claro indicador adelantado del sector tecnológico en general, ¿no? Eso explica que al final el Nasdaq pues fuese el mejor índice de la semana, con una subida superior al 2%, seguido por el S&P y el Dow Jones. El Nikkei ha seguido subiendo y acumula ya una subida del 7,5% en este año, y en el caso de España el IBEX bajó la semana pasada por encima del 2%, arrastrado por empresas como Solaria, Grifols o Acciona, ¿no? Y este comportamiento que decíamos de las tecnológicas pues ha ido acompañado por una sorprendente pasividad de las bolsas ante los avisos dados por varios banqueros centrales que han insistido en que los mercados podrían estar descontando un calendario y un número de bajadas de tipo demasiado optimista, ¿no? Christine Lagarde pues dijo que habrá bajadas de tipos antes del verano y que no habrá, perdón, bajadas de tipos antes del verano. Incluso algún miembro del Banco Central Europeo dijo que incluso puede que no haya bajada de tipos este año, ¿no? Entonces son manifestaciones pues que se suman a algunas parecidas de por parte de la Fed.
Uh-huh. Es complicada esa pregunta, pero si yo te dijera, Álvaro, ¿por dónde va la economía, los mercados, hacia dónde van? ¿Qué respondes?
Bueno, estamos viendo el estado de confusión, ¿no?, en el que se encuentran las élites globales en este mundo post-COVID, y más allá de la preocupación por una serie de temas importantes, pero que no son muy novedosos, ¿no?, como el cambio climático, las tensiones geopolíticas, vemos sobre todo que hay conciencia de que estamos en una nueva etapa, pero no se sabe en qué consiste esa nueva etapa, ¿no?, ni hacia dónde nos conduce, ni cuál va a ser el nuevo equilibrio, ¿no? Como decíamos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, plasmó muy bien esta confusión cuando dijo expresamente: empezamos a ver una normalización, pero hacia algo que no será la normalidad, ¿no? Y pasaremos de la normalización hacia la no normalidad, que es algo confuso, pero al final son unas palabras que muestran el desconcierto, ¿no? Dibujando el viaje hacia eso que llaman la nueva normalidad como un viaje a lo desconocido, ¿no? Y puede que estos avisos pues sean los que han provocado que el despegue de las tecnológicas pues no se haya visto acompañado por una euforia en el resto del mercado, y que, por ejemplo, otros valores que presentaron también resultados la semana pasada pues no han tenido igual suerte, ¿no? Pues como son Goldman Sachs y otros dos grandes de la bolsa de Estados Unidos como Morgan Stanley.
Esa semana, ¿qué datos se publican? ¿Qué expectativas hay para los mercados?
Bueno, al final de esta semana se publica el viernes el indicador de inflación preferido por la Fed, que es el llamado deflactor de PCE en Estados Unidos. Es un indicador importante de datos de inflación, y otros datos como el PMI compuesto adelantado de Estados Unidos. También hay reuniones de Banco Central tanto en Europa como en Japón y el Banco de Canadá, pero sin que se esperen, la verdad, especiales novedades en ninguno de estos tres casos, ¿no? En cuanto a las empresas, pues sí que hay presentación de resultados de más de 70 empresas del S&P 500, entre ellas pues empresas tecnológicas muy importantes, ¿no?, como Netflix, Tesla, y también otras empresas globales como Louis Vuitton, Nokia, Johnson & Johnson, Visa, muchas empresas, ¿no?, importantes a nivel mundial que presentan resultados anuales. Y bueno, el mercado, una vez conseguido ese récord del S&P, nosotros esperamos que haya, pues continúe, ¿no?, cierta inercia alcista esta semana, salvo que los resultados o deflactor pues del PCE no nos den sorpresas negativas, que no parece que vaya a darse, y quedaría por tanto para el mes que viene, para febrero, seguramente una posible bajada, una posible corrección que puede tener muchos detonantes, pero sobre todo lo que vemos es que hay un excesivo optimismo en los mercados y que puede estar malinterpretándose lo que vayan a hacer la Fed y los bancos centrales.
Bueno, pues si estás pensando en invertir, ya sabes, lo mejor es dejarse asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, aquí en la capital. Encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengas buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejar.
son la estrella de la huerta malagueña. Te hablo de los cultivos subtropicales que en los últimos años han inundado los campos de la comarca de la Axarquía. Mangos y aguacates, ¿cómo está viviendo el sector la sequía en la que nos encontramos? Te lo cuento después del boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y volvemos a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, son la estrella de la huerta malagueña. Te hablo de los cultivos subtropicales que en los últimos años han inundado los campos en la comarca de la Axarquía. Mangos y aguacates que han venido a diversificar la economía de la provincia más allá del histórico binomio del turismo y de la construcción. Pero como todo lo que tiene que ver con el campo, estos cultivos no atraviesan su mejor momento por culpa de la sequía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga. Esta semana ya sabes que cada día a esta hora nos estamos asomando a un sector de la economía malagueña para saber cómo están viviendo, cómo les está afectando la sequía y las restricciones de agua. Quiero saludar a Enrique Colilles, es el director general de TROPS, es una organización de productores de fruta tropical. Desde 1979 están especializados en el mango y en el aguacate. Enrique Colilles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recordar que TROPS es una cooperativa con más de 3.000 agricultores asociados. Enrique, lo primero, ¿qué supone el cultivo del aguacate y del mango para la comarca de la Axarquía? O sea, si pudiéramos mirar para su economía, ¿qué significa, qué supone en comparación con años en los que no estaban estos cultivos? ¿Qué podemos decir?
Bueno, que este año es una catástrofe. Los ingresos de las miles de familias que viven de la agricultura van a caer en un 80% aproximadamente. Muchísimas familias no van a tener ingresos este año para mantener sus fincas ni ingresos familiares para sobrevivir. Van a tener que tirar de ahorros, de préstamos bancarios, porque el sector económico entero se ha hundido.
El panorama, desde luego, es desolador. La falta de agua, las cosechas, ¿qué ha pasado? ¿Se las ha cargado?
Pues sí, mira, llevamos ya muchos años con poca lluvia, con muy poca, y sin que se hagan las infraestructuras en materia hidráulica que se podrían hacer como se hacen en otras comunidades españolas o como se hacen en otros países. La falta de agua no es casualidad y sí es evitable. Nosotros, de hecho, presentamos un proyecto que lo financiábamos nosotros al 100%, sin ningún tipo de ayuda pública y con ningún impacto medioambiental negativo, y no nos han dejado hacerlo. Resultado que no hay agua.
TROPS, hace años ponía sobre la mesa esa desaladora para que pagarían ellos, TROPS, que estamos hablando de la parte privada, y las administraciones han rechazado esa propuesta, como nos cuenta. Pero ¿cuáles son los argumentos, si es que han dado? Enrique, se va la cobertura.
Sí, no, es que es una buena pregunta. ¿Cuáles son los argumentos? Pues realmente no lo sabemos. No lo sabemos. Parece que va a haber una desaladora hecha por la administración pública, que parece que va a buen ritmo, pero también es cierto que se requiere tan cantidad de papeles y tal cantidad de permisos que va a tardar aún unos cuantos años en ser una realidad. Y mientras tanto seguiremos esperando a tener suerte y que llueva. Pero bueno, pero es lamentable que teniendo tecnologías como por ejemplo las Islas Canarias, que tienen resuelto el tema, el abastecimiento de agua desde hace más de 20 años, esas tecnologías no las hayamos aplicado aquí y ahora tardemos tardemos años en conseguir los permisos con tecnologías que se han demostrado que son inocuas para el medio ambiente y son muy positivas para el desarrollo económico y social de la comarca. Es repetir, conseguir permisos, es repetir burocracia ante una necesidad pura de desarrollo, y no solo agrícola, porque eso está afectando a la industria, al turismo, a la sociedad con restricciones de agua. Hemos llegado al límite hasta el punto de ocurrirse que tenemos que importar barcos para traer agua con el coste tan elevado que tienen, que si acelerásemos otro tipo de inversiones, realmente, en mi opinión, iban a ser más eficientes, más baratas, más rápidas y más sostenibles.
Estamos hablando con Enrique Colillas, es el director general de TROPS. Los detractores del mango y del aguacate, Enrique, aseguran que estos cultivos requieren una enorme cantidad de agua, que la sarquía no es el cultivo que tenía, el almendro es el autóctono, por así decirlo, el olivar, que esto de querer tener mango y aguacate con la cantidad enorme de agua que consumen estos frutales, pues que no tiene sentido. Los subtropicales necesitan más agua que cualquier otro cultivo, entiendo que sí, ¿no?
No, esa es una falsa creencia. Realmente los tropicales son superalimentos que son nuevos, nos han llegado en los últimos años y tenemos la mala costumbre de decir algo malo tendrán, consumen mucho agua. Efectivamente consumen más agua que un almendro de secano. Pero si tuviéramos que tener la agricultura de almendro de secano, no tendríamos ninguna agricultura, ni almendro ni olivar. La agricultura sería cero. El aguacate, por ejemplo, que tiene fama de consumir mucho agua, consume como la media del resto de productos frutícolas, consume lo mismo que el cítrico, y aquí tenemos muchísimas hectáreas de cítrico. La sequía, no vamos a olvidar que también afecta al Guadalquivir, y en el Guadalquivir no hay aguacates. La sequía también afecta en Murcia. En Murcia no hay aguacates. Le podemos echar la culpa al aguacate, pero el aguacate, en la única zona que está sufriendo esta sequía severa, es en la Axarquía, porque en el Valle del Guadalhorce las producciones de aguacate funcionan bien, en la zona de Estepona funcionan bien, en la zona de Cádiz funcionan bien, en la zona de Valencia funcionan bien. Realmente tiene un consumo que lo tenemos certificado por la principal certificadora mundial, que es SGS, y tiene un consumo por kilo de riego de 300 litros. No son los 1.000 litros por pieza, son 60 litros por pieza, similar a la mayoría de alimentos de fruta y muy inferior a otros alimentos. Entonces, es un cultivo nuevo que efectivamente consume agua, todo consume agua. Y realmente los que consumimos agua somos los ciudadanos. Nosotros, al producir aguacate, transformamos el agua en alimento para que lo consuma la sociedad. Realmente el problema es que hay 8.000 millones de personas en el mundo. Hace 100 años había 200, hace 2 años 200, había 2.000, hace 200 años había 1.000. Y tenemos más necesidades de alimento, y el alimento requiere agua. Y si queremos abastecer de alimento a la sociedad, tenemos que tener agua. La inflación de los alimentos no es por especulación, porque haya gente que se está enriqueciendo. Es puramente y exclusivamente por la falta de agua, que la producción es inferior. Lo vemos con el olivar. El aceite de oliva, ¿por qué está caro? Porque la producción es baja. ¿Por qué? Por la falta de agua. Si hubiésemos trabajado las infraestructuras necesarias y sostenibles para que no haya falta de agua, tendríamos una producción de aguacate mayor, una producción de aceituna mayor, etcétera. Aquí lo que falta son infraestructuras. No podemos dejar a la inacción y a la suerte de a ver si llueve, porque eso no va a suceder.
Lo dice Enrique Colillas, es el director general de TROPS. Esta es una cooperativa con más de 3.000 agricultores asociados y nos cuenta los ingresos van a caer de esas familias un 80%. O sea que lo van a pasar mal muchos de ellos. Enrique, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Nada, muchas gracias, muy amables.
Gracias. Esta semana, como te digo, cada día a esta hora nos estamos asomando a un sector de nuestra economía para saber cómo les está afectando la sequía y las restricciones. Hoy nos hemos ido hasta la Axarquía, donde producimos mangos y aguacates.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant, en Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 16 minutos. Presta atención porque te voy a hablar de un problema que tiene mucha gente. ¿Conoces a alguien que sufra de gastritis? Seguro, ¿verdad? ¿Alguien te suena en tu alrededor, en tu cercanía, amigos, familia, en fin? ¿Qué alimentos debemos evitar y cuáles son los que, por el contrario, deberíamos añadir en nuestra dieta si sufrimos de gastritis? Le quiero preguntar a Diego Morillas. Él es experto en nutrición de la farmacia Eloisa Molina. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien, Diego. Lo primero, por si alguien anda despistado. Cuando ponemos la palabra itis, cuando la palabra termina en itis, normalmente hay inflamación. ¿Qué es la gastritis? ¿Cómo afecta a la salud gastrointestinal?
Eso, pues como bien has dicho, la gastritis es inflamación del revestimiento del estómago, ¿vale? Y puede ser causada pues por diversas razones, como pueden ser infecciones, el estrés, la alimentación y el exceso de medicamentos antiinflamatorios o el abuso de antibióticos, ¿vale? Esa inflamación, pues lo que nos provoca son síntomas como dolor abdominal, acidez y mucho malestar.
Una molestia ahí constante en el estómago que es, pues eso, muy molesto, muy desagradable. En la nutrición entiendo, Diego, que puede desempeñar un papel crucial, ¿no?, en esto de mejorar al menos la gastritis.
Así es, la dieta, la gastritis es esencial, ¿vale? Porque nos va a ayudar a reducir la irritación y a promover pues la curación de esa mucosa intestinal. Es importante elegir alimentos que no aumenten la acidez y que sean suaves para el estómago.
Ponme, ¿vale?, ejemplos de alimentos, Diego, que yo, si sufro de gastritis, debería incluir en mi dieta. Alimentos, vale, amigos, por así decirlo.
Eso es, pues entonces serían alimentos como el arroz cocido, el puré de patatas, los plátanos y las manzanas maduras, el pollo cocido, son opciones suaves y bien toleradas, ¿vale? Además, también es esencial mantenernos hidratados. Para esto va genial el agua de coco, que nos ayuda a regular la acidez, el jugo de arándanos, que es rico en antioxidantes, y un caldo de pollo, un caldo de vegetales para mantenernos alimentados.
Ajá. ¿Alimentos que, por el contrario, si sufrimos de gastritis, deberíamos desterrar, deberíamos evitar a toda costa?
Vale, pues ahí es crucial, Mónica, evitar alimentos que nos puedan irritar, ¿vale? Como, por ejemplo, nada de alimentos picantes, pimientas, salsas, alimentos grasos, ¿vale? Tampoco ni grasas, porque lo que van a hacer es ralentizar la digestión, ¿vale? Son difíciles de digerir. Alimentos ácidos como la naranja o el limón pueden aumentar la acidez estomacal. Evitar, por supuesto, bebidas carbonatadas y cafeinadas y nada de alcohol ni fumar, ¿vale?
Todo eso puede perjudicarnos en esas molestias, en la gastritis, es evidente. ¿Alguna recomendación especial para las comidas? No sé si algún complemento, algún alimento de estos que se le pueda poner para que me ayude a hacer la digestión, para que me evite esas molestias.
Sí, pues es aconsejable utilizar comidas más pequeñas, ¿no?, y más frecuentes. Y luego también es muy recomendable tomar probióticos, ¿vale?, para ayudar a equilibrar las bacterias que vamos perdiendo en el tracto digestivo. Además, hierbas como la manzanilla o el jengibre también pueden tener propiedades antiinflamatorias. Y luego, como suplementación, yo recomiendo la glutamina, ¿vale? La glutamina es esencial para reparar la mucosa intestinal, que en ese periodo que hemos estado de inflamación, que vamos al baño y demás, sí que producimos pues esa rotura, que viene muy bien para repararlas, ¿vale?
Pero la glutamina, eso, yo que voy a la farmacia y digo, oiga, deme un tarro de glutamina.
Sí, en la farmacia o cualquier tienda de suplementación te la venden, ¿vale? Al final es un aminoácido no esencial que viene muy bien tanto en gastritis como en cualquier enfermedad digestiva. ¿vale? Lo que su función es reparar la mucosa intestinal. Ajá. Y se toma siempre en ayunas, ¿vale?
Bueno, pues ahí queda todas estas recomendaciones. Diego, tú eres experto en nutrición. Si yo te digo, a ver, si yo tengo gastritis, ¿qué puedo desayunar o qué puedo almorzar, qué puedo cenar, merendar, en fin? Tú, es el menú del día, ¿cuál sería para ti?
Pues mira, recién levantado, Mónica, como te he dicho, tomaría glutamina con una manzanilla, ¿vale? Sería lo primero que empezaría a introducir.
¡Uy, qué día más triste! Así empiezas tú en vez de con un buen café. Bueno, glutamina o manzanilla, vale, apuntado, apuntado queda. Más cosas. No,
según en qué periodo de la gastritis estés, ¿vale? Puedes empezar a introducir un poquito de avena cocida, que puede ser suave, con un plátano maduro o una manzana, ¿vale? Y luego intentaría no tomar nada a media mañana, sino esperarme al almuerzo, ¿vale? En el almuerzo introduciría pechuga de pollo, arroz blanco y unas zanahorias al vapor. La merienda puede ser manzana asada o compota de manzana. Y la cena, algo ligerito, que puede ser un pescado, yo introduciría pescado blanco, merluza, rosada, ¿vale? Intentaría evitar los pescados grasos y lo añadiría con un puré de patata. Y antes de dormir, pues de nuevo una manzanilla o cualquier té de hierba como jengibre, ¿vale? Que nos ayude a relajarnos.
Bueno, pues este es un menú, por ejemplo, para alguien que sufra gastritis. Nos lo trae Diego Morillas, él es experto en nutrición, lo encontramos en la farmacia Loisa Molina. Y dirá a los oyentes, ¡ay, esa me suena a mí! ¿Dónde me suena? ¿Dónde la he visto? Pues la has visto junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, en calle Fray Luis de León, número 14. Allí están todos los días del año, abiertos desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y además los encuentras disponibles las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Diego Morillas. Gracias, hasta la semana que viene o hasta cuando toque. Un abrazo enorme.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, más cosas. Si tienes alguna patología en los pies, ya sabes que te damos la solución acudiendo a los consejos de la Clínica Podológica Málaga Centro. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Para eso que tú dices, acudimos como siempre a un experto, el doctor Francisco Ariza, que es el director de este centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Radiofrecuencia ablativa. A mí eso me ha llamado poderosamente la atención porque no tengo ni idea de a qué se refiere esto de la radiofrecuencia ablativa. ¿Qué es exactamente este problema?
Bien, la radiofrecuencia o radiofrecuencia ablativa es un tipo de tratamiento mediante el cual lo que hacemos es que aplicamos al paciente una corriente eléctrica con una frecuencia muy concreta, con un electrodo, con una agujita, podemos decir de manera específica, porque la aplicamos dentro del propio organismo y lo que hace es que produce un efecto biológico de destrucción sobre los tejidos o controlamos así los tejidos. Este tratamiento lleva muchísimos años. Lo único que ocurre es que se ha puesto muy de moda, está muy en boga, a raíz precisamente de que la reina doña Leticia fue tratada del neuroma de Morton mediante radiofrecuencia, o Rafa Nadal, que también tuvo una enfermedad que es el Müller-Weiss, y tuvo que ser tratado, y entonces ya a todo el mundo le suena esa radiofrecuencia.
¿En qué tipo de pacientes y sobre todo qué tipo de patologías son las que se tienen que plantear para tratar este tipo de problema con la radiofrecuencia del pie?
Bueno, lo primero que tenemos que plantearnos un poco es qué es lo que buscamos, ¿no? Cuando aplicamos y después pues podemos matizarlo un poquito. Lo que vamos a provocar es una lisis o destrucción de los tejidos para que luego se produzca esa regeneración de una manera controlada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las patologías que vamos a enfrentarnos son principalmente patologías relacionadas con los nervios en el pie. Los podólogos, además, vamos a tratar patologías específicas en el pie. Nos consulta muchas veces gente que si aplicamos radiofrecuencia en otras partes del cuerpo. No, los podólogos exclusivamente lo hacemos en el pie, que es nuestra capacitación legal. Y las principales patologías que vamos a tratar son bien el neuroma de Morton, perdón, que sufría la reina doña Leticia, o muchas veces atrapamientos nerviosos, como puede ser atrapamiento del nervio de Baxter, síndrome del seno del tarso, y otra serie de patologías, todas relacionadas con el nervio.
¿Qué grado de éxito tiene ese tratamiento?
Pues las tasas de éxitos que tiene es bastante alta, es una tasa de éxito muy buena. Suele ser superior al 90% con una sola sesión. Uh-huh. Insisto, una sola sesión. Aunque en ocasiones es cierto que, bueno, dependiendo de cada persona, puede ser necesaria aplicar un par de sesiones, aplicar dos sesiones, y la verdad que los resultados son muy satisfactorios para él.
¿Y después del tratamiento, digamos, hay que tener un cuidado especial o no necesariamente?
No, lo básico que hacemos para cuando aplicamos cualquier tipo de terapia invasiva, pero son excesivamente suaves, ¿no? Lo principal es, podemos hacer vida prácticamente normal desde que salimos de consulta. Salimos de consulta o del quirófano a hacer esa cirugía caminando por nuestro propio pie. Sí que puede aparecer un dolor reflejo inmediatamente después, cuando se pasa el efecto de anestesia, y luego a partir de ahí poquito más, o sea, reposo relativo, parar la actividad deportiva durante 48 horas y, bueno, no mojar la zona de punción, la zona a través de la que hemos accedido a ese nervio durante la primera hora y luego poquito más.
Como siempre decimos al final de esta charla, si alguien tiene alguna duda, lo mejor acudir a la Clínica Podológica Málaga Centro, que se encuentra ¿dónde?
Pues estamos en la calle Peregrino, en el número 29, en el barrio del Perchel, somos un centro que estamos especializados en tratamiento de radiofrecuencia. Llevamos muchos años aplicando este tratamiento, a pesar de que ahora es cuando lo demandan, y nos pueden visitar en nuestra página web, podologiamálaga.es.
Muy bien, pues doctor, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Todo lo bueno en esta vida empieza por Re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Málaga y su provincia presentan lo mejor de su oferta turística en Fitur 2024.
¿Y qué me gusta de Málaga? Las playas,
el Caminito del Rey, el Museo Picasso,
los espetos.
Y COPE Málaga va a estar allí para contártelo.
Sigue toda la información de la Feria Internacional de Turismo en los informativos de COPE Málaga.
Este programa especial lo hacemos evidentemente desde Fitur.
Y en una programación especial desde Madrid, del 24 al 26 de enero, con nuestro enviado especial, Pedro González.
Con el apoyo de los ayuntamientos de Coín y Marbella, la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Turismo Costa del Sol.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se reunían los fines de semana en horario de tarde-noche y en lugares amplios como el recinto ferial, la carretera de la Azucarera o el polígono Trévenez. Lugares de la ciudad en los que venían siendo habituales las carreras ilegales de coches.
Las localizaciones son siempre las mismas. Necesitan de un espacio amplio donde concentrarse y demás. Luego en redes sociales sí es cierto que se van rastreando continuamente y periódicamente, pero estas convocatorias se hacen prácticamente 30 minutos, 20 minutos antes para no ser detectados.
Convocatorias con apenas media hora de antelación para esquivar a la policía, como nos cuenta el inspector de la policía local de Málaga, Faustino Aguilar. Ahora, tras un intenso trabajo de rastreo en las redes sociales, ha sido identificado uno de los principales organizadores de esas carreras ilegales de vehículos. Se trata de un joven de 19 años que gestionaba un grupo de WhatsApp con casi 1.000 integrantes, grupo este de WhatsApp a través del que organizaba de forma explícita las quedadas, no solo aquí en Málaga, también en otras localidades como Alhaurín de la Torre, Cártama o Benalmádena. Llegaba a reunir a cientos de personas. ¿Y eso por qué?
Son modas. Al igual que está el culto al cuerpo, la gente que empieza a asistir o ir a los gimnasios a cuidarse mucho, hay un amplio colectivo que le gusta muchísimo el tener muy cuidado sus coches, el ponerle la última tecnología, el ponerle una determinada llanta, una determinada goma, y además es un público muy respetable y la inmensa mayoría pues son ciudadanos ejemplares, por decirlo de algún modo.
Claro, la inmensa mayoría, pero hay excepciones.
Sí es cierto que hay un pequeño porcentaje, bueno, que se extralimitan, empiezan con sus aceleraciones, con sus carreras, y ahí es donde empezamos a intervenir nosotros. Y somos tajantes, eso no se puede permitir.
Y es entonces cuando actúa la policía local de Málaga.
Esas conducciones temerarias, eso está contemplado en el Código Penal, o esas carreras ilegales donde además ponemos en peligro la vida o la integridad física de cualquier espectador que tengamos allí presente. Y ahí sí es cierto que la policía local se emplea con todas sus armas.
El supuesto organizador de estas carreras de vehículos ilegales se enfrenta a sanciones que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros. Es un joven de 19 años, como decimos, ya identificado. Puedes ver las imágenes de esas carreras ilegales en nuestra página web cope.es/Málaga.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si en casa tienes una escalera y no quieres que tu perro suba por ellas para que no acceda a una zona determinada de la casa, pues es una suerte que el perro no sepa subir ni bajar por ellas, que les dé miedo las escaleras. Pero claro, si vives en un tercero sin ascensor y a tu perro le da pánico subir y bajar por las escaleras, que esto puede ocurrir, pues tienes un problemón, no vas a estar con el perro en brazos para arriba y para abajo. Quiero saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Cómo es posible que haya perros que le dé miedo subir y bajar escaleras? Porque esto te lo has encontrado tú.
Pues sí, además estaba escuchándote y es curioso porque el primer caso que trabajé de perros que les daba miedo subir y bajar las escaleras era de una señora que vivía en un tercero.
¿Ay?
Que normalmente siempre subía y bajaba en el ascensor, pero se le había roto el ascensor de la comunidad y,
claro.
y se había visto con el problema de que no podía bajar y subir las escaleras. Los perros normalmente suelen tenerle miedo a las escaleras porque en la naturaleza no hay escaleras, entonces a no ser que nosotros en las etapas de socialización le enseñemos a subir y bajar escaleras, pues como sabéis, sus cuartos traseros no tienen el mismo control que la parte delantera, y si eso no se hace en sus etapas de socialización, pues es normal que no solo le dé miedo, sino que encima le cueste subir y bajar las escaleras. Y luego otro motivo puede ser por alguna experiencia traumática, que bajando por las escaleras nos hayamos caído, le haya caído algo encima, haya bajado alguien chillando y haya asociado que en ese espacio va a haber problemas.
Por ejemplo, mi perro no sabe bajar escaleras de caracol, las otras sí, pero las de caracol no sabe bajarlas. Entonces, tampoco sabía subirlas. Sin embargo, subirlas le he enseñado y sabe subirla. Bajarla es imposible. No sabe, le da miedo. No, eso está muy bien. En mi caso es que no quiero que las baje, si yo no quiero. La gente dirá, pero ¿qué casa tiene? Que es una casa de caracol, que el perro arriba, que la... Bueno, en fin, muy raro. Pero para los perros es más fácil bajar escaleras que subir, o simplemente que es que yo le he enseñado a bajarlas, a subirlas, pero no a bajar una escalera de caracol.
Pues normalmente las escaleras de caracol lo que tienen es que al ser en vertical sobre sí misma, digamos que el perro al asomarse hay mucha caída para abajo. Entonces es más fácil enseñarles a subir que a bajar porque los perros también tienen vértigo, ¿vale? Por eso has conseguido que suba las escaleras y no has conseguido que las baje.
Porque le da vértigo el ver que no hay nada, no hay nada. Claro, la escalera de caracol es lo que tiene.
Exacto. Entonces por eso las escaleras de caracol dentro de todos los grupos de escaleras que hay suelen ser las que más trabajo nos cuesten. Otro motivo por el que más suelen costar este tipo de escaleras, que en tu caso no te ha afectado tanto, es que este tipo de escalera suele tener un hueco entre los escalones en el que se ve lo que hay detrás, y eso también les produce vértigo a los perros, por lo que al subir uno o dos escalones ya como que se bloquean y no quieren subir más. Nosotros cómo le enseñamos a los perros cuando voy yo, que yo no puedo ponerme, pues ponle la comidita en el primer escalón, después en el segundo, después en el tercero, que sería como...
Porque eso sería así, ¿cómo tendríamos que trabajar?
Sería la forma más sencilla y fácil de hacerla. Pues yo te pongo tu comedero y tu bebedero el primer día en el primer escalón, el segundo día en el segundo, voy subiendo escalones y al final poco a poco el perro acaba viendo que no le queda otra que subir las escaleras para beber agua y para comer, y lo acaba haciendo, igual para bajar. Yo cuando voy a una clase, que es el consejo que voy a dar, que en tu caso que tienes un pastor alemán de 45 kilos, pues es complicado, pero yo igualmente lo hago si en mi caso fuera a tu casa a trabajar con tu perro, y es coger al perro en brazos y ponerlo justo en mitad de las escaleras. Porque así el perro no le queda otra que subir o bajar. Una de las dos cosas te va a hacer...
¿Y eso no le va a provocar más miedo?
La primera vez que lo hagas, si no lo haces bien, pues es un ejercicio de inundación, por lo que todo ejercicio de inundación mal hecho va a hacer que el problema vaya peor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar la primera vez? Que se va a quedar bloqueado seguramente, y cuando pase un rato tiende a subir o a bajar. Si yo cuando subo o bajo lo dejo ahí, lo más normal es que coja más miedo por la experiencia que le he hecho pasar. Ahora, si en ese momento en el que él ha roto la barrera de subir o bajar, yo me fijo en qué es lo que le ha costado menos trabajo, porque si sube le habrá costado menos trabajo subir, y si baja le habrá costado menos trabajo bajar, pues le pido al tutor, al humano, que se ponga abajo si le cuesta menos trabajo bajar, y yo vuelvo a coger el perro y lo vuelvo a poner en brazos en medio de la escalera. El perro va a tender a bajar otra vez porque es como lo ha resuelto antes. En ese momento se va a encontrar con su humano, que le va a montar una fiesta, y tras repetírselo varias veces vemos como ya no tengo que ponerlo en medio de las escaleras, sino que solo acercándome a la escalera y bajando un poquito yo, hago que el perro baje detrás mío, porque al final es como una imagen que tienen, que una vez rompes esa imagen de, oye, que aquí no pasa nada, pues directamente lo hace. Son modificaciones de conducta muy bonitas, porque la gente se tira mucho tiempo intentando hacerlas, y después vamos nosotros y en un día pues conseguimos muchos resultados con este truquito que te estoy contando.
Claro, por eso Adrián es adiestrador y los demás no. Adrián, esto es como cuando te montas, a mí me da mucho miedo los cacharritos de la feria y tal, de toda la vida. Me montaba en el saltamontes y para mí era un trauma, grito, cardenales de agarrarme en el saltamontes. Claro, cuando me volví a montar la segunda vez, yo decía, uy, no es para tanto. O sea, un poco eso, ¿no? Lo que le pasa al perro, que cuando pruebas algo que te da, que está bloqueado, que te da mucho miedo, y dices, pues no ha sido para tanto, ya te es más fácil.
Pues sí, además yo a los clientes cuando se lo explico siempre intento ponerle ejemplos humanos para que lo que voy a hacer pues lo entiendan y no se lo tomen a mal ni nada. Y siempre les pongo el ejemplo de mío cuando iba al Tívoli de chiquitito, de la caída libre, el miedo que me daba. Estuve 4 años yendo al Tívoli sin querer tirarme, y el año que me tiré por primera vez me tiré 7 veces. Porque me encantó, me lo pasé pipa, pero claro, rompí la barrera del miedo, entonces ya me daba igual, incluso lo disfrutaba. En este caso pasa lo mismo, rompe la barrera del miedo y sabes que al bajar las escaleras hay algo guay, o sea que encima disfrutas de bajar las escaleras.
Yo me quedé en el saltamontes. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino López Can, gracias, hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, la barrera del miedo la vamos a superar ahora porque nos metemos a disfrutar del cine y de la literatura.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Si fuera por él, sería feliz viendo pelis y leyendo libros las 24 horas del día. Pero claro, es que hay que trabajar y hay que comer y hay que dormir. A Guillermo Díaz lo conocemos aquí en la radio como el hombre pelilibro. Una especie de hombre orquesta que igual te recomienda una película, que un libro, que igual te hace un análisis de la situación política de nuestro país, que para eso ha sido diputado nacional por Málaga, por el partido Ciudadanos. Y le sigue picando el gusanillo de la política, en cierta forma. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Lo del gusanillo de la política, ¿eso alguna vez morirá, ese gusano?
No muere porque tiene un componente adictivo importante y además, al final, uno puede estar metido en política o no, pero la política te afecta. Y si no la vas a buscar tú, te va a buscar ella a ti. Y si no, mirar vuestra declaración del IRPF y ver si la política afecta.
Bueno, por si algún oyente se suma hoy al programa, el encargo que tiene Guillermo es recomendarnos cada semana una película y un libro de esos pero de verdad que molen mucho. Porque te guste la ciencia ficción o el thriller, por lo que sea, ¿no? Pero que siempre hay algún oyente que diga, vale, esta es mi peli. Hoy la recomendación es ¿Quién puede matar a un niño?
El mundo está loco. Lo malo es que los que siempre pagan el pato son los niños.
¿Algo está ocurriendo en esta isla?
Parecía como si todos los niños de la isla se hubiesen despertado.
¿Quién puede matar a un niño? ¿Por qué esta peli? ¿De quién es?
Es de Chicho Ibáñez Serrador. Ahí es nada, ¿eh? Es uno de los grandes hombres de vanguardia del cine español. No solo fue creador de programas muy famosos, por todos conocidos, el 1-2-3 y cuestiones del estilo, sino que hizo Historias para no dormir, que era una saga de películas, de cortos y mediometrajes de ciencia ficción y de terror, siguiendo un poco la estela que plantaba Rod Serling con Twilight Zone. Hay un momento en que la ciencia ficción pega muy fuerte, los años 50, 60, y en España es Ibáñez Serrador quien hace estas cosas. Y esta película es una mezcla de ciencia ficción y de terror, sobre todo de terror, porque le pega una patada a nuestros arquetipos y convierte a los niños en los malos de una película. Esto es una cosa que yo no he vuelto a ver. He visto El pueblo de los malditos, de Carpenter, que bueno, algo hace, pero no se atreve a llegar a los límites en que llega Chicho Ibáñez Serrador en esta película, en que los niños enloquecen, están hartos de lo que está pasando y deciden acabar con todos los adultos en una isla.
¡Buah! ¡Madre mía! Suena el corte, sonaba así un poquito, ¿de qué año es, más o menos?
Desde 1972. O sea, es que es un hombre que fue rompiendo moldes completamente, fue un hombre muy vanguardista. Bueno, descubrió luego, además, repartía talento a mansalva, descubrió a Fernando Jiménez del Oso, también le debe mucho Juan Antonio Cebrián, en La Rosa de los Vientos también se declaraba heredero de Chicho Ibáñez Serrador. La televisión española... Bueno, puso Televisión Española como nunca la ha estado y, por supuesto, como nunca va a volver a estar por el camino en que vamos. Pero fue un hombre que puso en órbita el audiovisual español y la deuda que tienen los españoles, que tiene España entera con este director, creador y genio, porque también escribía muchas de sus historias, es fascinante. ¿Quién puede matar a un niño? Es una película que todavía hoy... Fíjate que el terror es una de las cosas que peor trata el tiempo. Normalmente las películas de terror más antiguas
envejecen mal, ¿verdad?
No te dan miedo porque nos vamos acostumbrando cada vez a la estridencia, al ruido, al sonido y los efectos especiales también han avanzado mucho y entonces te da mucho más miedo ahora una cosa más horrorosa que antes había que hacer con plastilina y pintura. Pero esta película no ha perdido para nada el pulso ni el miedo porque lo verdaderamente aterrador es ver a niños pequeños, haciendo las barbaridades que hacen. Y hay una escena que, bueno, no la voy a comentar, pero que hoy sería imposible rodarla y tendríamos manifestaciones en la puerta de los estudios si alguien publicara lo que rodó Chicho Ibáñez Serrador en ¿Quién puede matar a un niño? Por cierto, vaya final tiene la película.
Bueno, año 1972, ¿Quién puede matar a un niño? Esa es la recomendación de la peli. El libro que nos traes hoy es El juego de Ender. ¿Por qué? ¿De quién es? ¿Y por qué lo destacas?
Lo destaco porque el protagonista es un niño también. Este es el autor, este es un libro de ciencia ficción, es el libro de ciencia ficción contemporáneo que más me ha gustado, pertenece a la década de los 90, la pentalogía de Ender. Este es el primer libro de una serie, aunque cada libro es independiente, El juego de Ender y luego La voz de los muertos, por ejemplo, que es otra obra maestra que también recomiendo con el mismo universo. Pero bueno, es Orson Scott Card, un mormón que escribe este libro, un autor de ciencia ficción muy especial, que se le ocurren ideas muy buenas y las explota y sabe terminarlas. Uno de los grandes problemas del género de la ciencia ficción es que tienen grandes ideas, pero no saben cómo terminar la historia. En este caso, hay una gran idea y termina muy bien la historia. ¿Cuál es la idea? La humanidad entra en contacto con una raza extraterrestre que se llama los insectores, que son, tienen una mente colmena y son teóricamente una amenaza para la humanidad. Pero ¿Cómo hace frente la humanidad a una mente colmena que piensa todo a la vez y que se organiza perfectamente los combates espaciales que se van a librar? Se dan cuenta con investigaciones de que tiene que ser un cerebro sin contaminar, pero altamente creativo.
Un niño.
Un niño. Y entonces se ponen a seleccionar genéticamente los mejores niños para conseguir ese líder que termine con la amenaza de los insectores por fin. Y ese niño es Ender, que si se dan cuenta, en inglés significa el finalizador, el que terminará con todo. El libro enfrenta a los niños a situaciones extremas. La gran mayoría del libro se desarrolla en el campo de entrenamiento donde Ender desarrolla sus habilidades. Es fascinante ver cómo Orson Scott Card pone a trabajar el cerebro de un niño en situaciones extremas y cómo el cerebro del niño, con su ingenuidad y rompiendo todos los marcos preestablecidos, es capaz de resolver los problemas a los que se enfrenta. Es brutal y el final, además, tiene una moraleja importante también.
Bueno, pues ¿quién puede matar a un niño? Es la peli, y el libro que nos recomienda Guillermo Díaz esta vez es El juego de Ender, el cine y la literatura, que ya sabes que nos puede ayudar pues a pasar el tiempo libre, a hacer estar en una sala de espera, a evadirnos, a relajarnos, a reírnos, a asustarnos en este caso también. Bueno, cada semana recomendaciones que firma Guillermo Díaz en este programa. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado. Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, escucha el mensaje de Credialpes. Te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235.
Andamos el camino mejor acompañado en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de verlo.
Te quiero invitar al cine. Bueno, este programa, esta casa y sobre todo los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Escribe un correo a málaga@cope.es. En el asunto pones "me quiero ir al cine" con Cinesur. Y nada, entre todos los correos que recibamos hoy, hacemos un sorteito y dos oyentes se van con su acompañante a ver la peli que quieran, en el horario que quieran, de lunes a jueves. Así son ellos, los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Bueno, y como cada semana, las actividades culturales de la Universidad de Málaga llegan al programa, comienzan con cine y te lo contamos. Esta tarde a las 7 en el contenedor cultural de la UMA se proyecta la película española titulada 30 de los Grandes, dirigida por Víctor Castro en el año 2022. En esa peli destaca la banda sonora del malagueño Antonio Melibeo. Se trata de una película del oeste en toda regla y, ojo, te digo que tras la proyección, que tiene entrada gratuita hasta completar aforo, tras la proyección habrá coloquio con algunos de sus protagonistas. Y mañana tenemos una curiosa propuesta, la historia de dos camisetas que se llevan 20 años de diferencia. ¿Cuánto vale una camiseta? Esa es la pregunta que trata de resolver en esta puesta en escena que dirige Rafael Bulé. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Rafael. ¿Cómo se te ocurre esta historia, a priori, tan rocambolesca?
Pues esta historia surge realmente de una de tantas mudanzas que hace uno en la vida, en la que abro uno de los últimos cajones y descubro una camiseta que lleva conmigo acompañándome desde el año 1995 y todavía está guardada en un cajón. Entonces empiezo a tirar del hilo y encuentro los porqués, encuentro los conflictos y bueno, y surge esta historia a partir de ahí.
¿Pero la camiseta te la pones o no? ¿O la tienes en el cajón desde el año 95?
La camiseta la uso en cada función que hacemos.
¿Cómo es la puesta en escena? Cuéntanos. ¿Se encuentran dos camisetas en un escenario? ¿Eso cómo? Es que no sé, ayúdame a entenderlo.
Bueno, pues básicamente la historia que queremos contar cuenta un poco lo que esa camiseta significa para mí y para el personaje que interpreta y el protagonista de la historia, que es un Rafael Bulé, contando su vida desde el año 1995 hasta la actualidad, desde que compró esa camiseta hasta la actualidad. Y bueno, él es una relación de dos camisetas. ¿Por qué? Pues porque a este personaje descubre accidentalmente, comprando una camiseta de 3 euros, un mensaje de socorro en la etiqueta de la camiseta que compra. Entonces, esa es la historia que contamos, la relación que hay entre esas dos camisetas desde que el personaje principal abandona su país hasta que compra esta camiseta accidentalmente.
¡Ah, qué curioso! Bueno, un espectáculo sobre el escenario que vamos a ver. ¿Solamente la simpleza del personaje y de la camiseta o algo más?
Pues vamos a ver diferentes escenas que van ocurriendo a saltos desde el 1995 hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Entonces vamos acompañando en las escenas el proceso de creación de la camiseta que compra Rafael Bulé en este caso, ¿no? Desde que se planta el algodón hasta que se vende en la tienda. Se van viendo diferentes cuadros con todos los actores que se relacionan con estas dos camisetas, desde el agricultor del algodón, el dependiente de la tienda, la persona que está en la fábrica cosiendo esa camiseta. En fin, vemos multitud de personajes. En escenario somos 4 personas, más una artista plástica que acompaña los espacios entre cuadro y cuadro, que con una pintura en directo, y los personajes interpretados por actores, los actores malagueños, que son Juan Ramírez, Lorena Roncero, Rebeca Hernández. Y bueno, pues creo que es una apuesta tanto distinta pero muy interesante, porque plantea al espectador, pone delante del espectador el espejo para que refleje nuestra forma de enfrentarnos al consumo, nuestra forma de consumir.
¡Qué curioso! ¿Cuántas cosas hay detrás de una camiseta? Es evidente. Bueno, un espectáculo curioso que vamos a poder ver mañana en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga a las 8 de la tarde. Ojo, entradas a 3 euritos con la consumición incluida. Rafael Bulé, que vaya mañana bien. Gracias.
Muchísimas
y cuida esa
gracias.
Camiseta.
Muchísimas gracias. Gracias por llamar.
Gracias. Bueno, es probable que pienses que tras este sonido, ese tema, hay toda una banda. A ver cómo suena. Lo cierto es que solamente hay una persona. Resilience es un proyecto de un malagueño que toca la guitarra, canta, programa los instrumentos, produce y además, para colmo ya, por si le faltaba algo, diseña las portadas de todo lo que hace. Él es Jesús Rodríguez. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, explícale a los oyentes qué es esto que escuchamos y qué es Resilience.
Os cuento, es muy simple. Resilience es mi visión del mundo, es lo que creo que hace falta. Más bondad, más apoyo, más unión entre la gente, ¿no? Se ve todos los días cómo nos apartamos continuamente unos de otros por razones que considero estúpidas y no quiero más nada de eso.
La música metal, Jesús, suele ser bastante dura, ¿no? Pero la tuya creo que la califica como metal melódico. No sé, ¿cuál es el objetivo que te marcas con este estilo? ¿Es verdad que tu música puede llegar a ser un poco terapéutica?
¡Ay, qué gran pregunta! Me encanta. Y perdón, porque es que estoy con unos nervios,
Jesús, mira, te digo una cosa. Estamos en directo, o sea, no te voy a decir eso está grabado porque es la 1:55. Pero no, pues, tú piensa una cosa. Si tú me dices a mí que yo cante, yo sería la que estaría terriblemente nerviosa y tú no, porque tú cantas y tocas la guitarra. Entonces yo entiendo que estés nervioso, pero relájate. Y sobre todo, reza porque yo no cante, porque entonces te ibas a arrepentir. Entonces, ¿tu música es un poquito terapéutica, me decías, o qué?
Mi música sí, es muy introspectiva y me han gustado mucho la pregunta de metal melódico. Te cuento, porque mi gran objetivo haciendo música es unir a la gente, obviamente, para no ser hipócrita, simplemente hacer que, por ejemplo, a alguien que le guste, ¿qué te digo? Britney Spears, Estopa, Camarón, Daft Punk, cualquier género de música que vea el metal de una manera accesible, que no sea, ay, estos tíos pegan gritos y no se duchan y tienen el pelo largo, no, son personas normales que sienten mucho, igual que tú y que yo, eso es lo que quiero.
Ajá. Estamos hablando de un concierto que va a tener lugar en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga el jueves a las 8 de la tarde. Ahí la puesta en escena, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a ver sobre el escenario?
Sin camiseta y cosas curiosas vais a ver a un chico que va a esforzarse mucho por dar un show muy entretenido, hacer gracias y ya, hablar de la vida, va a ser algo muy muy cercano, muy humano.
O sea, que vas a interactuar con el público, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a las 8 de la tarde, las entradas 3€ con la consumición incluida. Allí vamos a poder disfrutar de esta creación de Jesús Rodríguez. Jesús, que vaya fenomenal el jueves.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera. Era, la noche entera. Era, como una noche entera. Era,
Bueno, hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana a las 12:30 estamos aquí en Herrera, en COPE Más Málaga, para acompañarte, para hacerte pasar la mañana pues un poquito más entretenido, entretenida y desde luego informado, porque te contamos todo lo que está pasando en la provincia, en la capital, historias. Así es la radio, así entendemos nosotros la radio. Te vas a quedar en un ratito a las 12:20 con el resumen de lo que está pasando en este martes 23 de enero. Se va a encargar de hacerte ese resumen como cada día Carmen Cerván y Andrés Atienza. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga con Emilio Guerrero, con Javier Bautista, y a las 4 te dará las buenas tardes Málaga Pedro González. La radio nunca descansa, sigues informado ahora de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Las cosas bonitas al final se encuentran. Noche.